Bueno, audiencia querida, llegó el momento tan esperado, el momento de todos los domingos en el que si ya desayunaste, te digo, mandate un doblete de café, porque ahora pinta la charla en familia, ¿no? Y pinta el momento de reflexionar, de aprender y de seguro sacar conclusiones. Esa te la dejamos de tarea para el hogar. Ahora servimos el cafecito y lo tenemos como todos los domingos a nuestro querido Santiago Uribarri, creando conciencia ambiental. ¿Cómo le va, amigo?
Hola, Natalie. Muy bien, por suerte, muy contento, feliz de poder estar acá nuevamente, disfrutando el domingo. Feliz domingo para todos.
Bueno, espero que sea un día feliz, sobre todo para todos los trabajadores rurales, porque estamos justamente celebrando su día.
Sí, exactamente. Hoy es el Día del Trabajador Rural. Y la verdad que es una alegría y mucho para poder charlar al respecto, ¿no? De qué se trata esto del trabajador rural.
Qué buena pregunta como para ir arrancando, porque seguramente la gente dirá, bueno, ahora me van a contar por qué es el Día del Trabajador Rural. Pero estaría bueno definirlo. ¿Quién es? ¿A quién se puede llamar trabajador rural?
El trabajador rural es toda aquella persona que trabaja y vive en el campo, ¿no? Allá lejos y hace tiempo, en el 44, un 8 de octubre de 1944, se creaba el primer estatuto del peón de campo, donde en aquel entonces Perón era el secretario de Trabajo. Pero a lo que voy con todo esto es que fue enfocado sobre todo en aquel momento al peón de campo de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, la llanura pampeana, de todos los problemas que tenían los trabajadores rurales de aquella época en ese contexto. Después, si uno lo empieza a distribuir en distintos contextos de nuestro hermoso país, vemos que el trabajador rural también todo aquel que se involucra de alguna u otra manera en las economías regionales. Entonces, el trabajador rural será quien cosecha las manzanas en el valle, será quien trabaja la caña de azúcar en Tucumán, será quien siembra pasturas en La Pampa. Y así con todas las economías regionales. Y acá en San Martín de los Andes, si uno busca contextualizarlo, trabajadores rurales son todos aquellos también, peones de campo, capataces, empleados de las distintas estancias, pero también, ¿por qué no?, pensar en tantos de nosotros que somos emprendedores rurales. Y entonces el trabajador de campo en nuestro contexto lo podemos comparar o lo podemos también incluir a todos los emprendedores rurales, toda la gente que vive en el campo, huerteros, productores de huevos, productores de fruta, a distintas escalas. Así que gracias por festejar este día que tiene sus contradicciones, Natalie. Guarda, ¿no?
A ver, me gustaría profundizar también en esas contradicciones también. Y, sí, porque... Para saber si festejamos o lo tomamos como un puntapié para decir, bueno, pongámonos a debatir y a compostar determinadas situaciones.
Qué bárbaro, sí. Y mira, cuando yo leo por qué se generó este primer estatuto y veo que varias de las cuestiones tenían que ver con el maltrato al personal de campo, te das cuenta de lo importante que habrá sido en su momento, ¿no? Nadie defendía el salario y la estabilidad de los trabajadores de campo. La gente que trabaja en el campo, y el trabajo en el campo es muy cambiante, es estacional. Está esta frase que se llama trabajo golondrina, quienes cosechan la manzana en la época de cosechar la manzana, la pera en la época de cosechar la pera, el tomate en la época de cosechar el tomate. Entonces son momentos, ¿y después qué? Y todos estos trabajos no estaban bien valorizados. Muchas veces no había descanso. El estanciero, aquel prepotente oligarca, si querés, para definirlo de alguna manera, a veces no le daba ni descanso a la gente que trabajaba en el campo. Los alojamientos estaban en condiciones de higiene que se ve que cuando uno lee el estatuto y ve que hacían hincapié en el alojamiento, en las condiciones de higiene, en la buena alimentación. Porque trabajador rural es quien nos hace la comida, si querés. Es quien nos provee del alimento, si querés, ¿no? Después sí, claro, están las contradicciones, pero eso es lo que dignifica. Y pensar que allá por el 44 y aún hoy el trabajador rural no recibe la cuota de alimentación que requiere, la provisión de ropa de trabajo, la asistencia médico-farmacéutica, las vacaciones pagas, derechos que el trabajador rural fue adquiriendo allá lejos desde el 44 con este primer estatuto del peón de campo y que con el tiempo tuvo altibajos y ahora se lo celebra, se lo tiene en cuenta, pero por supuesto, como te digo, con muchas contradicciones.
Una pena, ¿no? Porque aparte hace casi 80 años de este primer estatuto, de 80 años es un tiempo más que prudente como para decir, bueno, algunas cositas ya deberían estar absolutamente implementadas, ¿no?
Sí, pero bueno, ahí se me ocurre pensar que como así como la producción intensiva de alimentos, el paquete tecnológico, me refiero a la producción de soja, la producción de commodities, como llaman, a gran escala, en grandes extensiones, arrasó con los campos, con la calidad de la tierra, con el medio ambiente, o está arrasando con eso, bueno, también se llevó puesto al trabajador rural. Uh-huh. Y entonces cuando uno piensa en el derecho a la salud de aquel trabajador rural que se le dice andá y fumigá, pulverizá con Roundup, que es un herbicida con un altísimo grado de toxicidad y tiene que estar envenenando el campo, la tierra, bueno, eso a la salud de la persona que lo aplica no le hace nada bien, no solamente a la salud física, sino a la salud mental y a la conciencia. Entonces, ahí es donde sistemáticamente se está violando el derecho a la conciencia de cada trabajador rural. Y ahí es donde hablo de contradicciones. También hay, por ejemplo, para hacer estas grandes extensiones de soja, hay que desmontar bosques y bosques de árboles nativos en el norte, sur, este y oeste de nuestro amado país y en tantas otras partes del mundo. El peón, el maquinista que hace ese trabajo, el trabajador rural que está ahí haciendo eso, ¿cómo se siente desmontando todos esos árboles? A mí se me pone la piel de gallina y me da una indignación tremenda. Entonces es esto, celebramos, no celebramos, lo que vos estabas comentando, claro, ¿no?
Qué buena oportunidad. Y bueno, la audiencia ya debe haber empezado a pensar un poquito, ¿no? A detenerse en alguna de las frases y de los disparadores que estamos tratando. Quiero que hablemos de las diferencias entre los trabajadores rurales y los otros. No sé si a los demás les pasa, no les pasa esto. ¿Cómo es el día a día de otro trabajo en una ciudad y cómo es acá? O en una estancia, o en un campo, o el mismo señor que tiene un pedacito de tierra y dice, hoy lo voy a aprovechar de punta a punta y voy a vivir, o si no puedo vivir y comercializar, por lo menos nutrirme o alimentarme de lo que la tierra me da, y es un trabajador rural también.
Exactamente. Las diferencias son abismales. Uh-huh. En mi caso tuve la oportunidad de haber vivido 25 años en una ciudad como Buenos Aires y después haber venido acá 30 años acá. Tengo 55 y las diferencias son abismales. De hecho, yo siempre digo, allá sobrevivía y acá vivo. Pero por ahí, para no ser tan subjetivo, lo que sí está claro es que quien trabaja en el campo está en contacto con la naturaleza. Definitivamente está más en contacto con la naturaleza. Y estar más en contacto con la naturaleza nos da la oportunidad de sentirnos mejor, de poder, salvando estas cuestiones que estamos contando, donde hay campos donde se pulveriza con agroquímicos y entonces no podés hablar de salud. En líneas generales, quien está más en contacto con la naturaleza estaría viviendo una vida mucho más saludable. El trabajo al aire libre, y es al aire libre y es un aire puro, ni acá ni hablar. Entonces, respirar esto todos los días es saludable, y viceversa, en la gran ciudad es terrible. Acá el despertar es otro también. Uno puede ir despertando lentamente, tranquilamente, abriendo la puerta de su casa, en el campo, viendo cómo sale el sol o cómo empiezan las primeras luces del día, tomando un rico matecito, relativamente relajado, más allá de las cuestiones que estemos viviendo, ¿no? En Buenos Aires, yo recuerdo que me tenía que tomar un café doble grande para salir bien despierto y tener ojos en la nuca para que no me afanen la billetera en el subte, Nati.
Claro, claro, claro. Y ya arrancar diciendo, más vale que funcione el transporte público, porque si llego tarde, el lío que se me arma, entonces ya arrancaste con el pie izquierdo diciendo, no llego, no bien. Llego. Y el café es un fondo blanco, ¿no? De café hirviendo, corriendo por tu garganta, porque si no, no llegás, ¿no?
Sí, muchas veces yo entraba a la oficina jovencito a trabajar y no veía la luz del sol. ¿Y eso cómo influye a un ser humano, a una persona? O por ahí entrabas con lindo día y salías a la tardecita y llovía y te perdiste el ciclo natural de ese día. Yo creo que la gente que trabaja en el campo tiene pasión por esto, porque está mucho más conectada con la naturaleza. Uh-huh. Y la gente del trabajador rural en general no se siente dueño de la naturaleza, sino parte. Lo que pasa es que las empresas para las que uno trabaja son las que se sienten dueños. Ahí está el problema. Estos cultivos a gran escala que generan estos paquetes tecnológicos para exportarlo, para que incluso en vez de alimentar seres humanos, alimente animales para después generar productos carísimos y consumir tanta carne. La gente que trabaja en el campo y que se siente parte de la naturaleza también está orgulloso, le gusta lo que hace. Uno ve pasión en los emprendedores rurales acá en la zona, ¿no? Eso nos une, eso es algo que tenemos en común, seamos mapuches, criollos, ex-citadinos o lo que fuera. Somos seres humanos y la naturaleza nos une. Y la verdad que emociona el amor que en general uno encuentra en los trabajadores rurales acá en la Patagonia. Y también allá en el campo, por supuesto, en Buenos Aires. Y en todo el país, en las distintas provincias que tenemos. Mm. Son infinitas, la verdad, las diferencias que puede haber entre la vida en el campo y la vida en la ciudad. Mm-hmm. También en el campo vemos que las tareas las marca la naturaleza, los ciclos biológicos. Porque, por ejemplo, acá cuando nieva o llueve mucho, y sí, indefectiblemente te tenés que quedar tranquilo, no podrás hacer distintas actividades rurales. Distinto es si querés ir a trabajar en tu actividad rural o en lo que fuera y te hacen un corte de ruta, un paro. Bueno, esas situaciones que ya no son naturales y que tan seguido pasan en Buenos Aires, como vos comentabas. Uh-huh. Las grandes ciudades para mí son un flagelo. Está buenísimo porque está el arte, la noche. Hay que descentralizar el país, uh-huh. La Argentina sí, toda. Sí. Tenemos tanta tierra por todos lados y ahora podemos estar conectados a todo el mundo a través de internet en el medio del campo, que eso es interesante uh-huh. también.
Y dar a conocer, ¿no? Que la gente sepa qué pasa en tantos rincones y lo desconocemos. Y quizás estando cerca, lamentablemente, ¿no? Muchos de estos rincones entre sí y se desconocen. Se sabe más de la gran ciudad estando muchísimo más lejos que de un pueblo que está a 100 kilómetros.
Sí, y en ese ¿no? pueblo podés hacer tu vida y podés criar tus animales, porque eso también, uh-huh. el trabajador rural le encanta convivir con los animales, pero ¿cómo? Con un feedlot, con todas las vacas hacinadas, encerradas, uh-huh. sacando un olor espantoso, dándole de comer alimento balanceado, lleno de hormonas y agroquímicos y meta inyecciones. ¿Y eso es digno para un trabajador rural? No, ahí no tenemos nada que festejar. Al contrario, uh-huh. tenemos que ir a parar las rutas, y, por decir, ¿no? Y pegar el grito de que así no es, de que el trabajador rural se le está violando el derecho a trabajar la tierra como corresponde. Uh-huh. Eso es dramático.
Y triste sí. completamente.
Me quedé pensando en el trabajador rural, vos hablabas de los sonidos, también es cierto esto de los sonidos.
La contaminación auditiva es tremenda.
El aire que uno respira, el ritmo que lleva la gente en el campo, en la ciudad, nos pasó a nosotros cuando nos mudamos. Y esto que estamos hablando, cualquier trabajador rural disfruta de su huerta justamente, la alimentación, el consumir fresco. O sea, habrá que celebrar aquel trabajador rural agroecológico en todo caso y salir a luchar por un trabajador rural digno, aquel que tenga que pasarse pulverizando hectáreas y hectáreas arriba de una máquina donde el cultivo no es orgánico sino a base de agroquímicos y todo un paquete tecnológico que lleva a la perdición de la tierra, a la perdición de salud y a la perdición de conciencia también, Natalie. Y el dinero manda, ¿viste? Entre comillas. Y entonces se torna difícil.
La conciencia es del que pone la mano en la tierra, pero la decisión es el del que pone la mano en el billete y es el que te paga,
y sí, lamentablemente. Y si querés este versus que tenemos siempre, agroecología versus agroindustria, ¿no? La agroecología es un buen vivir, es un respeto hacia la tierra, hacia la naturaleza, hacia el vecino, hacia las personas. Es incluirnos, somos todos uno. La agroindustria es todo lo contrario. El alimento de por sí pierde identidad y pasa a ser un producto, un bien de cambio, un commodity, como se llama. Y está entonces la excusa de los grandes productores que siguen pensando que están salvando al mundo porque entienden de que con esas toneladas y toneladas de producción de soja, por ejemplo, que sacan por hectárea, se sienten bien porque se sienten que si no fuera por ellos, el mundo se muere de hambre. Ese es un concepto totalmente erróneo. Mata conciencia, te diría. Eso es un autoengaño. Y eso es lo que también hace que se siga insistiendo con este sistema perverso de utilización de veneno derivado del petróleo para poder seguir adelante con más y más y más producción. Ya va a cambiar. El primer programa que hicimos de conciencia ambiental, vos justamente me preguntabas esto. ¿Es posible un mundo mejor, agroecológico? Sí. ¿O está esto de que si no producimos a gran escala nos morimos de hambre? Es posible. No nos engañemos a nosotros mismos.
Es tomar las decisiones, ¿no? Vos sabés que, mira, acá sobre la mesa, no vamos a decir que hay adentro, pero hay una bolsita y yo creo que vos me leas lo que dice por ahí. Impreso en la bolsa, ¿eh?
Impreso en la bolsa dice, gracias por su compra.
Ajá.
Bolsa autorizada, ley 13.868, provincia de Buenos Aires. Oxi biodegradable.
Ajá.
Espectacular.
¿Sabes que me quedó picando? Ya que la semana pasada hablábamos de los envases y todo lo que uno compra y la mar en coche, ¿no? ¿No será posible, como existió esta bolsa de un día para el otro, que eran de otro tipo y ahora son así? Soy muy ilusa, soy muy John Lennon si digo que el día de mañana el que fabrica las galletitas, el azúcar, todos los paquetitos, el arroz y todos los paquetitos que compramos en el supermercado, ¿no se puede aplicar la misma tecnología que con esta bolsa para hacer esos envases?
Sí, sí, ojalá que sí, absolutamente. Y no solo eso, si algún día se descentralizan las grandes ciudades, porque esto existe para poder llegar a aquel trabajador de oficina que trabaja 8 horas a full, que va, viene, que después sale a correr en el medio del smog. ¿Y cómo le llega el alimento a esa persona? Gracias a los trabajadores rurales, pero además a todo un sistema agroindustrial, justamente, que si no existieran las grandes ciudades, si pudiéramos descentralizar, si volviéramos a los mercaditos de barrio, a las huertas comunitarias, realmente, no solamente estaría bueno ir cambiando los envases para aquellos que, bueno, cada uno tiene la decisión que tiene y que les tocó vivir en las grandes ciudades, sino que además reduciríamos la necesidad de utilizar estos envases. También déjame decirte que me ha pasado que en la bonera, que desde el vivero prestamos un servicio de una bonera a la calle donde pueden venir vecinos y vecinas a dejar sus restos orgánicos, me ha pasado que vienen con bolsas ya de estas características y entonces arrojan los restos orgánicos con la bolsa. La verdad que es un impacto.
Sigue siendo un plástico.
Es un impacto visual. Yo les pido que por favor no lo hagan, que todo el caso tratemos de reciclar también las bolsas biodegradables. Y bueno, cuando ya no quede nada de ella, por ahí, en vez de llevarla a la bonera, yo haría un pozo y las enterraría en un pozo si tengo la certeza de que son biodegradables, ¿no?
Claro.
Porque también eso, poder sacar nosotros nuestras propias conclusiones y no creer es todo lo que nos dicen, ¿no? Es importante. Acá habla de una ley y parece ser por la textura
del
que
material
es oxi biodegradable, ¿no? Que se degrada a través del paso del oxígeno y de los días. Pero bueno, está bueno para sacar conclusiones, ir viendo de qué se trata. El trabajador rural consciente cuida mucho su contexto, ama lo que hace, tiene pasión. Nosotros tenemos un recurso humano, un capital humano increíble como emprendedores rurales. Acá en San Martín de los Andes tenemos herramientas para eso. Se han construido, se han desarrollado ferias, hay lugares hermosos para estimular, motivar a aquellos emprendedores rurales de pequeña escala a producir para ellos mismos y poder compartir los excedentes. Ese es el camino que nos queda a nosotros para poder seguir cuidando nuestro lugar. No vamos a aprender que la agroindustria plante bandera acá, ¿no? La siesta, que no es poca cosa, ¿eh? La siesta, sí, dormir una siesta. En Buenos Aires es imposible. Y aparte, ¿cómo te alimentás? En un bar, en un restaurante, media hora, porque tengo que seguir cargando datos en la compu, ¿no? Acá te dormís una siesta, descansás, respirás el aire, el oxígeno. Yo no entiendo. Toda la gente, están atrapados, los citadinos me parece que están atrapados. Es grave, pero ya veremos cómo se resuelve. No está todo perdido, Nati,
no, por supuesto, ¿no? Que mira, si estamos nosotros acá, créeme, y somos el fiel testimonio de que no está todo perdido.
Qué bueno.
Seguro. Santi, nos han quedado algunos pendientes de la semana pasada que hablábamos de la luna, hay gente que se embaló con el calorcito y dijo, uy, salgo ya desde el fin de pasado a sembrar, a poner cositas en el invernadero, a buscar plantines desesperadamente, y la luna no acompañaba. ¿Me podés contar cómo estamos ahora? ¿Seguimos alunados o no?
Sí, bueno, sensacional también, porque también esto tiene que ver con quien vive en el campo, que está en contacto con la naturaleza y siempre sabe en qué anda la luna, ¿no? Si es una luna menguante, llena. Yo aprendí a verla acá, en la ruralidad, en el campo, en la montaña. En Buenos Aires no tenía la menor idea en qué andaba la luna. Tampoco sabía que después de llena tenía que empezar a menguar. Fíjate lo que te digo, ¿no? Y ahora pasó eso. La semana pasada fue luna llena, entonces ahora empezó a menguar y es el momento más recomendable para sembrar. Yo por lo menos sugiero todas las hortalizas, tanto las de hoja, que siempre las mencionamos, como la lechuga, la acelga, la espinaca, la rúcula, como la de raíz, que puede ser rabanitos, zanahorias, sobre todo las de raíz, ¿no? Rabanitos, zanahorias, ajo, que lo que se consume es la parte de abajo de la planta, ajá, la parte de la raíz, en el caso del ajo, los bulbos, lo que fuera.
¿Eso afuera o adentro del invernadero?
No, en esta época del año ya empieza a salir más el sol, los días son más largos y se puede sembrar perfectamente afuera del invernadero. Si uno tiene un invernadero, bienvenido, y si se lo maneja con precaución, los calores, las temperaturas, la ventilación, perfectamente, para eso está el invernadero. Pero habría que concentrarse en la hortaliza de fruto, que es la que más cuesta hacerse acá en la Patagonia por el calor que requiere y porque los ciclos son mucho más largos. Me refiero al tomate, tomate cherry, tomate perita. Para que lleguen a madurar, siempre va a ser mejor producirlos, manejarlos, acompañarlos bajo cubierta en un invernadero y dejar las hortalizas de raíz y de hoja afuera. Después siempre está el tema de la asociación. No necesariamente tener que tener un monocultivo de tomate cherry adentro de un invernadero.
Claro.
Lo que pasa en chico pasa en grande y el micro y el macro. Y en un invernadero también está bueno ir asociando los cultivos.
¿Y qué le planto cerca de vecino al cherry?
La albahaca, por ejemplo, que yo siempre digo que va muy bien en la pizza, tomate y albahaca, calabrese en una empanada, también va muy bien en la huerta, ¿no? Porque la albahaca saca un aroma que repele ciertos insectos, como la mosquita blanca del tomate, entonces mantiene a las plantas en esa asociación, se ayudan a crecer, el tomate también protege a la albahaca es bastante más susceptible del frío y entonces entre las dos se asocian perfectamente por su forma de crecer, por la forma que tiene la planta, el tomate va más para arriba, la albahaca es un poco más baja y es una excelente asociación.
Mil gracias por la visita, Santi. Domingo que viene seguimos creando conciencia ambiental porque hay millones de temas para seguir hablando.
Gracias a ustedes, aprendo muchísimo, muchas gracias.
Lo mismo. Santiago Uribarri, aquí en Expreso Nacional, en el segmento Conciencia Ambiental. Si querés dejar tu mensaje, 2972-495051 y 427-566.